Yeah. Ah, but Mr. Farner, it'll be fine, man. And I'm a Kadangala Bekawa. Here, here. Sector SMD, BABA.
Amigas, amigos, estamos en Irradia, en el estudio Paula Pimentel de la Asociación de Dominicanas y Dominicanos aquí en Tenerife, y en antena estamos con Hugo, un uruguayo que participa en la Marcha por la Dignidad, 20-25 kilómetros al día, de Barcelona a Madrid, para protestar contra la reforma de la ley de extranjería.
Hola Hugo.
Hola, buen día. Buenas noches, disculpa, que estoy medio cansado y que a veces digo que digo cosas que no. Bueno, dime, buenas noches.
Sí, contenta de hablar contigo y de saber que estás participando también en esa marcha tan importante. Tú dices que tu abuelo era de aquí, de Fasnia.
Sí, de Fasnia, del sur de Santa Cruz.
Sí, del sur de Tenerife. Pero tú, ¿dónde naciste?
Bueno, me tocó nacer en Uruguay, un pedacito de tierra allá en Latinoamérica Sur, entre dos grandes gigantes como Brasil y Argentina.
Sí. Aquí está bastante combativa la Casa de Uruguay-Tenerife, que ahora mismo están de duelo por la muerte de una paisana, violencia de género por parte de su esposo, pero sí que compartimos bastante con la gente de Uruguay, la gente del Candomblé y la gente de Cita Rosa. Nos gustaría que nos contara cualquier detalle, cualquier incidencia que hayas notado que sea importante, así para que la se enteren nuestros oyentes aquí en Canarias.
Bueno, lo importante es que la marcha va tomando cuerpo, se va estructurando poco a poco, vamos mejorando lo que es seguridad, lo que es difusión, lo que es locomoción, lo que es la parte logística, se van sumando día a día más asociaciones, compañeros tanto inmigrantes como autóctonos que si bien no nos acompañarán hasta el final de la marcha, pero poco a poco se van sumando, acompañándonos algunos días, y también de los ciudadanos autóctonos que nos van acompañando. Nosotros creemos que esta marcha es una marcha por la igualdad, pero también es una marcha por la dignidad de los inmigrantes. No somos mano de obra, no somos solamente máquinas para trabajar, somos también seres humanos, y hemos sacado fuerza para decir que también somos dignos como seres humanos, y que en ese sentido estamos dispuestos a luchar para que esta propuesta de modificación de la ley de extranjería no se lleve adelante con el texto actual, porque eso significaría un recorte de libertad y derechos para los inmigrantes. Creemos que esta ley se está realizando en forma inconsulta. En primer lugar, no se tienen en cuenta organismos internacionales vinculados a derechos humanos, como Amnistía Internacional, como Caritas, como el CEAR, como también el Colegio de Abogados de Barcelona, el Colegio de Abogados de Madrid vinculado a inmigración, el Colegio de Abogados Europeo vinculado a inmigración, y muchos organismos de juristas vinculados a la inmigración que dice que esta ley sería retrotraer a España al oscurantismo. Nosotros creemos que no se puede construir la democracia, la libertad, la igualdad, cercenando los derechos y libertades a los inmigrantes. Nosotros planteamos, en cuanto al tema de la reforma esta de la ley de extranjería, que se cierren inmediatamente los centros de internamiento de inmigrantes, porque son una ofensa a la dignidad humana. No puede ser que en el siglo XXI se encarcele a un ser humano por no tener los papeles en regla. En un siglo XXI donde en nombre de la democracia, de la libertad, se presiona desde el norte para que los países de América y los países del sur abran su frontera a la libre circulación de capitales, libre circulación de empresas, libre circulación de artículos, pero sin embargo la vieja Europa está creando una barrera invisible impidiendo la libre circulación de seres humanos. Nosotros en esta marcha, como le decimos en cada uno de los pueblos, marchamos por los inmigrantes que están en los centros de internamiento de inmigrantes, y marchamos también por muchos inmigrantes que quedaron en el Estrecho y que quedaron en el Mediterráneo, añorando poder vivir dignamente como antes hacían nuestros abuelos que viajaban al sur, y jamás se le pidió un papel para poder rehacer sus vidas trabajando dignamente, y jamás se los detuvo por no tener los papeles en regla. Nosotros creemos que Europa ha perdido la memoria.
Importantísimo todo lo que has dicho, Hugo. No se te ha quedado ningún detalle en el bolsillo. Compartimos punto por punto todo lo que has dicho. Y más que eso, que todavía hoy día Europa sigue yendo a nuestros países en ese nuevo colonialismo, en esa continua expropiación de nuestras materias primas y de nuestros recursos naturales. O sea, se sigue hoy día, ellos lo hacen amparados también por la comunidad internacional, pero allí ellos, aparte de todo lo que nos expropian, del saqueo permanente que tienen en nuestros países, a nosotros aquí sí nos exigen de todo, porque es de todo, y nos limitan todos los derechos que nos pueden limitar. Por eso la importancia de esa marcha y de otras más que deben de seguir.
Sí, lo importante es también que la audiencia se informe lo que es esta ley de extranjería, porque hay un vacío mediático, un apagón informativo con respecto a esta ley, que estamos intentando a través de la marcha que se encienda la luz y que la sociedad en su conjunto se informe de esta ley. Los inmigrantes, muchos desconocen que esta ley no nos va a permitir ese derecho básico de cualquier ser humano, que es vivir en familia, porque esta ley plantea que para poder reagrupar a nuestros padres tienen que ser mayores de 65 años, si no, no los podemos reagrupar. Pero además se nos exige ahora que tengamos la tarjeta de residencia permanente. Eso significa para un inmigrante 8, 9, 10 años estando aquí. En el caso de nuestros padres y también en el caso de nuestros hijos se limita la capacidad de reagrupación. A los hijos mayores, antes podíamos reagrupar a nuestros hijos hasta los 18 años sin necesidad de ninguna oferta de trabajo. Pero a partir de ahora, con esta propuesta de ley, nuestros hijos, si son mayores de 16 años, se podrán reagrupar si tienen una oferta de trabajo. Y eso, en un país que no hay trabajo, implica de que no vamos a poder reagrupar ni a nuestros padres ni a nuestros hijos. Se nos niega ese derecho básico a vivir en familia, y los inmigrantes somos buenos para cuidar ancianos, para cuidar niños, pero no podemos cuidar a nuestros padres y a nuestros hijos. Y en lo referente también a un tema que nos preocupa mucho y que la sociedad debería comprender, que los inmigrantes somos tan víctimas de esta crisis económica, de este gran paro que sufre hoy España, como los autóctonos. La diferencia está en que los españoles se quedan en paro y luego cobran el subsidio y luego tienen un control familiar que los ayuda a ir resolviendo las cosas más urgentes. Los inmigrantes nos quedamos en paro, muchos de nosotros trabajamos en el área de la construcción, y luego que se nos termina el paro, pasan 6 meses y tenemos que ir a renovar el permiso de residencia y trabajo, y si no tenemos, no conseguimos un nuevo trabajo, y si no tenemos 180 días cotizados a la Seguridad Social en el último año, no son renovados nuestros permisos de residencia y trabajo. Y esto es importante que lo comprendan los inmigrantes, que es necesario movilizarse, hacer marcha en cada una de las ciudades, concentraciones donde corresponda, porque tenemos que movilizarnos y alzar nuestra voz y ser dignos de nuestros derechos y defender nuestros derechos. En el caso concreto de esta exigencia de 180 días para poder renovar nuestro permiso de residencia y trabajo, va a significar que en los próximos meses cientos de miles de inmigrantes nos quedaremos sin papeles. Volviendo a la etapa anterior en la que llegamos, es decir, vamos a estar en un mismo jurídico lugar. No solamente los que vinieron sin oferta de trabajo, sino aquellos que han venido también con oferta de trabajo y que han trabajado 3 o 4 años, pero bueno, en el último año se han quedado en paro. Si no consiguen acumular 180 días de trabajo, no son renovados los permisos de residencia.
Entonces,
y eso creemos que es muy grave porque nosotros somos víctimas de esta crisis.
Hugo, entonces comentas que el principal problema de comunicación hasta ahora es el mismo de que los propios inmigrantes no conocen los peligros de esta reforma que se está fraguando.
Sí, no solamente los inmigrantes, sino también muchos autóctonos, porque nosotros no somos algo ajeno a esta sociedad, nosotros formamos parte de esta sociedad. Y cuando se recortan derechos a una parte de la sociedad, se le recortan derechos a toda la sociedad.
Nosotros ahí está también el tema del derecho de alojar a un inmigrante que se cuestiona, ¿no? Se puede criminalizar.
Se penaliza el principio de solidaridad con multa de 10 a 30 mil euros.
O sea, si una persona ciudadana nacida en España tiene en su casa a un inmigrante que no tiene papeles, solo por tenerlo en su casa se expone a una multa, ¿es así?
Sí, parece que en este siglo XXI los nuevos perseguidos somos los inmigrantes. Antes se perseguían a los judíos, se perseguían a los gitanos, pero ahora parece que el objetivo de algunos gobiernos es perseguir a los inmigrantes. A mí me da vergüenza ser descendiente europeo, te digo realmente. Me da vergüenza más allá, digo por lo que son los que están gobernando la Comunidad Económica Europea, el Parlamento Europeo. Mira, muchos de los que aprobaron esta Directiva Europea de Retorno, que es la que de alguna manera marca las pautas para la aplicación aquí en Uruguay de esta ley de extranjería, muchos de ellos aplaudieron cuando cayó el muro de Berlín y decían que eso iba a ayudar a la libertad, a la igualdad, a la democracia. Sin embargo, esos mismos eurodiputados son los que levantaron la mano para aprobar la Directiva Europea de Retorno, que permite el encarcelamiento de 6 a 18 meses a un inmigrante, sea hombre, mujer o niño, por la falta administrativa de no tener los papeles en regla.
Hugo, ¿podrías describirnos un poco lo que tienes delante? Imagino que ahora estás en el lugar donde van a dormir esta noche, ¿no?
Sí, donde vamos a dormir, estamos en una nave muy grande que se llama Canalcina, que tiene lavabos, que tiene una infraestructura que nos permite descansar. Hemos comido ya al mediodía un pedazo de asado rioplatense, y ahora vamos a comer que los compañeros de aquí, de la CNT, de Martorell, junto a otras asociaciones de inmigrantes y gente de aquí, de la, del entramado social de la ciudad, están preparando una feijoada, algo así, algo parecido, con muchos porotos. Y bueno, y ahora me están llamando para ir a la reunión que tenemos, que ha empezado una reunión para debatir un poco las cosas más concretitas para mañana y pasado.
Las cosas del día. Pues si nos puedes pasar a Manolo y seguimos
bueno,
hablando con él.
Bueno, le mando un fuerte abrazo y a ver, que un fuertísimo ahí al sur abrazo. De Santa Cruz de Tenerife, ya iré con tiempo a visitar a mi familia, que bueno, que todavía no he podido, porque bueno, a veces la dinámica no la impone uno. Y lo importante es que todos podemos hacer algo para detener este proyecto de ley. Hay que ir a hablar con los distintos representantes, los distintos partidos, preguntarle qué es lo que están haciendo, por qué votan esta ley. Y también preguntarle, yo no sé exactamente si Coalición Canaria votó a favor de que esta ley pasara al Congreso de Diputados a ser discutida enmienda por enmienda. Pero bueno, hubo unos cuantos partidos que también votaron en contra, porque esta ley había que devolverse al gobierno para que reestudiara. Y en primer lugar, esta ley tiene que ser fruto del consenso. Mira, cuando van a legislar para el mundo laboral, llaman a los sindicatos. Cuando van a legislar para los empresarios, llaman a las cámaras empresariales. Ahora van a legislar para los inmigrantes, y no solamente nos llaman a ningún organismo vinculado a la inmigración, como Amnistía Internacional, Caritas, etcétera, sino tampoco llaman a los inmigrantes, que vamos a ser en definitiva afectados. Aunque esto es un problema del conjunto de la sociedad, y esta ley debería ser fruto del consenso de toda la sociedad y no solamente de los que están en el Parlamento, porque en el Congreso de Diputados, porque también hay que ver que aquí hay un déficit democrático, porque los inmigrantes llevamos 10 o 12 años viviendo aquí y no tenemos el derecho básico que es votar. Por lo tanto, creemos que esta ley no se está haciendo de la mejor manera y es una ley que recorta derechos y libertades. Te paso con Manolo y bueno, buenas noches a todos.
Un fuerte saludo, Hugo.
Bueno, y acá estamos marchando y ustedes marcharán con nosotros y todos aquellos que hagan algo para que detener esta ley que realmente va a afectar al conjunto de la sociedad, la convivencia y el futuro de este país. Un abrazo.
Igualmente, y seguimos marchando juntos.
Gracias, Rafa.
Manolo, ¿qué tal?
Bien, tío, ¿qué? Supongo que ya con Hugo, de momento, para esta noche, buena dosis, ¿no?
Estamos informados. ¿Tú cómo te sientes en medio de los demás marchantes? ¿Qué ambiente hay?
Me siento bien. Siento bien, como bien. El primer día tuve un poco de alegría en el cuerpo por la cosa pakistaní picante, pero ya hoy he sobrevivido, ya va más light, va de pasta, los catalanes se enrollan y la carne hoy ha estado de 10.
Ok, está mimando.
Me voy alimentado, Rafa, no moriré por el camino. ¿No?
Bueno, ¿qué kilometrada lleváis al día? ¿Cuántos kilómetros hacéis al día?
Bueno, imagínate, ayer salimos de Barcelona, desde la Plaza de Sants hasta Molins sin Rey, porque ya no se llama Molins de Rey, se llama Molins sin Rey.
Aquí nos reímos, Manolo, de ese nombre que desconocíamos.
Oiga, Paula.
Sí, sí, te escucho.
¿Es usted Paula?
Sí.
Ah, pues mira, aquí hay gente de Colombia, hay gente de Ecuador, hay gente
y hay
de
dominicanos
Bolivia,
y dominicanas. Hay dominicanos.
¿Dominicanos?
Sí.
No.
No hay dominicanos. O sea que nada más estoy yo desde Tenerife. No, acuérdate que yo nací en Dominicana.
Ya lo sé que eres dominicana, mujer. Pero aquí no hay, chata. Ahora
bueno,
sí,
a ver si se van incorporando durante la marcha, ¿no? A ver si se van incorporando durante la marcha. Aquí no, en Tenerife vamos a hacer lo que podamos de antena de ustedes, no solo con el programa de radio, con la página web donde estás subiendo tú los audios, sí, y que la gente lo puede consultar a través de puentehumano.blogspot.com. Ahí puede oír las crónicas que vas haciendo de la marcha, como sí, esta también. Okay. Pero aparte de eso, vamos a ver si hacemos algo, hacemos alguna sería sesión informativa, Rafa, alguna conexión en directo con ustedes en un lugar público para, hombre, una mira, videoconferencia sería fantástico.
Creo que mañana van a conseguir una conexión de banda ancha porque creíamos que ahí va a haber más soporte en cuanto a conexión. Hay cámaras, ordenadores, todo eso hay, ¿no? Pero falta la conexión. Y entonces hasta mañana no la vamos a tener.
Entonces van a conseguir una portátil, ¿no? Imagino, para tenerla en el resto del viaje. Sí, sí. Perfecto.
Creo que es un modem wifi o un pendrive de estos. Vale, la mía genial. No sirve porque no tenemos el, ¿cómo se llama? El escritorio Movistar, el software.
Vale.
Entonces habría que ir a un ciber, bajarte el software, instalarlo y poner, y ya se nos va a echar la noche encima.
Nada, estáis caminando, caminando. Entonces, ¿qué son? ¿Unos 15 kilómetros diarios?
No, un poco más.
Un poco más.
Sí, en principio, mira, son 28 días a 25 kilómetros diarios.
28 días a 25 kilómetros diarios. ¿Y cuántas personas estáis marchando ahora en este momento?
Yo creo que somos 30 y algo.
Y está empezando nada más la cosa, sí, Paula, solo está empezando.
En el acto de Barcelona habían como cerca de 300 o 400, yo que sé, muchísima gente allí. Pero claro, luego ya la gente trabaja y no todo el mundo. Y luego hay mucho inmigrante que tiene miedo, porque sí, si no tiene papeles, meterse ahí que no le puedan, ¿sabes? Pero aquí hay gente que no tiene papeles, que está totalmente anormal, según algunos.
Sí, esperamos que poco a poco sean los mismos inmigrantes que se acerquen a la marcha,
mira,
porque
por ejemplo, hay mucha gente
indocumentada, pero también hay otro por ciento más elevado de documentados y documentadas. Sí, pero siempre
hay que animarles a salir,
sí,
¿no?
Sí, claro. Siempre hay mucho miedo. Los inmigrantes le dan mucho miedo ir a una manifestación, a una marcha, pero hay que seguir llamándolos a que se unan a la marcha.
De entrada, Bolivia, acaba de venir el representante de la Asociación de Bolivianos aquí, que se va a quedar en paro el jueves, y el jueves se une a la marcha a Madrid,
ya.
Él y unos cuantos más. Y bueno, poco a poco, ¿vale?
Poco a poco.
Oye, os tengo que dejar porque
muchas gracias.
Diciendo que no sé qué, aquí hay cola, hay que hacer cola si luego no papean.
Venga, pues buen provecho. Entonces, y saludo a todo el resto de la gente.
Pero me están llamando.
Venga, un fuerte abrazo, Manolo.
Oye, salud a todos y venga, y gracias por la ayudita.
Saludos inmensos, Manolo. Para ti y para todos.
Gracias, chao.
Todo el mundo duerme y yo, viendo consumirse la vela, es el alba que me espera. Yo sé que es miedo a no ver mi rostro en el espejo, ese reflejo que me recuerda a mi ser. Quisiera despertarles, pero no me atrevo a molestarles con mi canto y mi vela, navegando yo hasta encontrar la huella.
Ahí estamos, entrando en la web de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com, y ahí verán que la primera entrada del blog dice... ¿Qué dice, Paula? La primera entrada, aquí, ¿qué dice?
Cobertura radiofónica diaria de la marcha de los migrantes contra esta reforma de la ley de extranjería.
Contra esta, porque si fuera otra reforma que fuera positiva, a lo mejor no habría que hacer tanto ruido.
Específicamente contra esta, porque por todos los derechos que vulnera. Vulnera derechos fundamentales en la vida de las personas que nos hemos atrevido a salir de nuestros países.
Y con esta marcha vamos a intentar también aquí en Tenerife conectar y despertar a gente que vive aquí, inmigrante y no inmigrante, sobre el recorte de derechos. También para la gente de aquí, porque como decía Hugo, ¿no?, se le corta el derecho, los derechos a todo el mundo. El simple hecho de que una persona, como ocurre con gran frecuencia, tenga a un amigo o una pareja inmigrante que pase por un periodo en un momento dado indocumentada, esa persona también, por tener a alguien en su casa, simplemente puede pasar a ser criminal si esta ley prospera, ¿no? O sea que, bueno, es un disparate. No obstante, sin embargo, bueno, la gente no lo sabe, ¿no? La gente no lo sabe, hay que seguir haciendo.
En su mayoría la gente no se entera en detalles de lo que significa esta ley del retroceso social y humano que conlleva la aplicación de esta ley cuando...
Y además en un momento en el que, según leía un artículo de opinión, tampoco viene a cuento hacerla, porque digamos que la economía regula también la inmigración, entonces mucha gente ya ha regresado a sus países. ¿Conoces casos?
Cada vez más sé de migrantes que están regresando a sus países, como también de personas que llegaron en situación correcta y ahora mismo no han podido renovar sus permisos de trabajo. O sea, por ejemplo, esta mañana me enteré de un paisano dominicano que vino por reagrupación familiar y ahora ya se ha quedado indocumentado. O sea que ahora mismo, de cómo está la situación, son muchas las personas que están quedando en situación irregular, mucha gente cada vez más perjudicados por la misma ley vigente. O sea que en vez de avanzar, se sigue retrocediendo.
Y este es el problema que lleva teniendo el mundo desde muy antiguo, porque en Roma también habían ciudadanos de derecho y gente que no. La ciudadanía se iba extendiendo fuera de Roma, fuera de Italia, a más allá, a medida que se veían obligados a abrir la ciudadanía a más gente, ¿no? Y era también como una especie de permiso de residencia, de derechos, que según la época se movía de una manera o de otra. Evidentemente también habría movimientos sociales en aquella época. Sin embargo, no percibimos la conexión, ¿no? Estamos en una misma lucha muy antigua, ¿o no es así, Paula? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la lucha se retrocede a muchos tiempos atrás. Siempre se ha luchado por derechos, por las libertades, por la igualdad, que todavía no hemos llegado a que se cumpla aquello que decía Martin Luther King, de hemos aprendido a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido todavía a tratarnos como seres humanos, todas y todos iguales, porque el retroceso tan grande en el que está cayendo Europa ahora, por cerrar fronteras, por levantar murallas, retrocede enormemente, como decía ahorita Hugo, a tiempos cavernícolas, vamos a decir así, perdonándonos la exageración, pero se suponía que el continente que enarbolaba la vanguardia, que iba por delante de todos, ahora está retrocediendo en todo, porque políticamente cada vez más Europa se va anquilosando, va queriendo conservar todo para sí, porque retroceden en unas cosas, pero en otras sigue avanzando, como yo lo mencionaba ahorita. Cada vez hay recursos naturales nuevos, pero Europa sí quiere seguir con el control sobre esa materia prima que aparece en los países del sur. O sea que es el retroceso es en cuanto al respeto y a los derechos de la dignidad de las personas, los derechos humanos.
Y en cuanto a este personaje que has mencionado, Martin Luther King, que parece que pasó como una estrella fulgurante y que probablemente ahora, sobre todo los que no vivimos los momentos en los que él hablaba, prácticamente es una referencia, pero nada más, no es una referencia viva. ¿Tú cómo viviste o cómo has sentido o cómo está en ti lo que oíste de Martin Luther King?
¿Qué, cómo estoy?
¿Cómo Martin Luther King te influyó o sí, cómo te influyó? Si te ha influido Martin Luther King o lo viviste de otra manera como lo vivimos nosotros que no estábamos tan cerca en el tiempo de esa lucha.
Bueno, puedo decir que lo he conocido más en mi vida de migrante que de antes. Sí supimos en el momento que sucedieron los hechos, pero no estábamos todavía en una edad de entender a cabalidad el mensaje social, sobre todo, porque es la parte que más nos interesa, la parte social. Sabemos que era una persona muy religiosa, pero a nosotros la parte social, humana, política, que se encuentra en su mensaje, la hemos conocido en nuestra vida de migrante. Y sí que ha influido enormemente, porque era un enamorado de la justicia y de la igualdad. Y claro, hoy día se le cita mucho, porque justamente los momentos que estamos viviendo en pleno siglo XXI, él se adelantó y dijo muchas cosas de las que ahora se están viviendo, y reivindicó situaciones y hechos que todavía seguimos reivindicando y todavía seguimos exigiendo, como es ahora esto que le exigimos ya no tanto, no solamente a España, sino a toda la comunidad europea y a sus dirigentes, que tienen que reflexionar y darse cuenta de los errores que están cometiendo, y que los errores se pagan. Ahí está, estamos ahora en este presente tan terrible, en que tantas personas están dejando la vida por llegar al primer mundo, y entonces no podemos pasar por alto que Europa está indiferente, mirando hacia otro lado. Con el pincel letrero. Tenemos que seguir reclamando, y esta marcha importantísima es un mecanismo más en la exigencia que debemos de hacer por los derechos de las personas que viven.
Hay pinta el hito negro, que también se van al cielo todos los negritos buenos. Pinta, si pinta con amor.
conectar con un amigo senegalés que queremos hacer con él una visita este domingo, Paula, a la Casa Fuerte de Adeje.
Sí.
¿Conoces un poco la historia de ese lugar?
Me la mostraste tú.
Bueno.
En julio, la casa y un poco de la historia, porque ciertamente que desconocíamos ese sitio, esa casa de...
Bueno, a ver si podemos entrar dentro y saber más de ese lugar, acompañados de una persona senegalesa muy instruida en historia y en conocimiento de Canarias también, no solo de África. ¿Por qué? Porque en esa casa fuerte hubo una explotación de caña de azúcar durante el siglo XVI, XVII, y se explotaban a seres humanos traídos desde África, generalmente, o muy probablemente muchos de ellos, de la zona del río Senegal, precisamente, ¿no? Y esto es parte de la realidad y de la historia, y también conviene saberla, aunque esos muros de la Casa Fuerte se están deshaciendo, se están cayendo actualmente, ¿no? Así que, bueno, invitamos también a la gente a conocer ese periodo de la historia de Canarias. Hay libros ya, hay documentación, sobre todo en lo referente a la explotación de la caña de azúcar, que está directamente conectada a la explotación humana.
Sí.
Porque aquí en Canarias se experimentó una serie de personajes siniestros venidos desde Europa. Experimentaron aquí el primer monocultivo de la caña de azúcar. Como no podían monocultivar la caña en Europa y sin embargo veían que había una gran demanda de azúcar, de ese nuevo producto, cada vez más gente quería tener azúcar, pues vieron que era un negocio redondo simplemente. Entonces dijeron, vamos a utilizar el medio ambiente y a las personas en función de producir ese producto que sabemos que vamos a vender. Y durante un siglo, sobre todo durante un siglo de oro, pues la zona de Madeira, Cabo Verde, Canarias, fueron protagonistas de la primera explotación capitalista, digamos, sí, capitalista, planificada, globalizada, de todo lo que tenía alrededor de explotación.
Se basa la economía dominicana en la caña de azúcar, pero todavía quedan muchos ingenios. Esas plantaciones, todavía sigue esa explotación tipo la colonia española con los inmigrantes haitianos. Sí, todavía se sigue. Y en Cuba también hay caña de azúcar.
Vamos a un durito de música y a ver si hacemos un contrapunto en la recta final del programa. Bueno, ya no estamos yendo, queda ya poco tiempo, pero ha llamado alguien, vamos a escucharle. Buenos días, alguien, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, don Pablo.
¿Cómo estamos por ahí?
¿Está usted por Mirca?
Pues mira, ahora mismo estaba yo aquí enredado en las cabras, estaba aquí enredado en cuernos y digo, me estaba acordando de Rafael Blanco aquí enredado tanto cuerno. Digo, voy a llamarlo para allá.
Pero se acordaba de Rafael por las cabras.
¡Oh! Mira que está ahí también. Paulita, ¿cómo estás tú, mi niña?
Aquí también. Oh, tratando de coger el toro por los cuernos.
Sí, aquí estaba yo enredado en ellos. ¿Cómo está la cosa? Cuéntenme ahí cómo está la cosa de inmigración y cómo está la cosa buena.
Bueno, pues la cosa... Hay una reforma que hace el gobierno y hay un montón de inmigrantes que no quieren y otros que no saben lo que es la reforma, porque si no, tampoco querrían. Y hay una marcha desde Barcelona hasta Madrid que ha comenzado ayer.
Sí.
Y nada, hemos conectado con ellos y le hemos saludado de sus partes.
Pues sí, yo sé que ellos están ahí a ver si... claro, que esto lo de los cambios de las inmigraciones, de las leyes de las inmigraciones, es una cosa bonita. Porque fíjense ustedes que en el año 2000, me acuerdo yo más atrás, que ellos ahí cuando venían, pues uno le ponían una orden de devoluciones para allá, de devolverlos para allá y no les hacían más nada. Y entonces apareció una ley que hizo el... ¿Cómo se llamaba el enano aquel que ahora es culturista? Que sale en las fotos, en las revistas, ese con los músculos marcados, el Aznarín. Y entonces dice que era una ley anticonstitucional el reglamento que hicieron, y después hicieron la ley del 2003 que era igual que el reglamento. Y arreglado la constitución más pronto que carajo. Ahora les van a cambiar también la ley. Van a estar ahí encerrados por lo menos, dice que un año. Ay, mi madre. No les queda nada.
Mire, chicos, que vayan caminando para allá. ¿Y qué le parece, don Pablo, que estamos aquí en el Twitter de Puente Humano y dicen que hay un abogado que le han tenido que devolver el canon digital porque demostró que él usaba los CD para copiar juicios, que no era para otra cosa y que se tenían que devolver el dinero?
¿Y se lo devolvieron?
Se lo devolvieron.
Pues yo, porque invita aunque sea una perra vino, porque un golpe como ese no se quema. Oye, Rafael Blanco, yo quería comentarte a ti también una cosa que estuve escuchando en la radio, que estuve leyendo en el periódico, un periódico que hacen en El País, yo no voy a decir el nombre. Dicen que lo hacen en El País. Y esto, dice que tú te entraste ahí más atrás que cogieron a uno cogiendo perejil, o en la isla de perejil.
¿Cómo fue eso?
Sí, hombre, tú sabes que hace más atrás ahí también, cuando yo creo que también estaba Narín ahí. Unos moros y se pusieron en un islote que tenemos para allá que llaman perejil. Casi hacemos una guerra mundial, que si bombas y que si de todo para allá. ¡Ay, mi madre, que nos van a sacar perejil! Pues ahora encontraron unos inmigrantes ahí bordeando el agua de perejil y entonces España dice, no, estos no son nuestros, estos son perejil de Marruecos. Y se llevaron los inmigrantes para Marruecos. Pues hoy viene en el periódico que dice que lo tienen entre Argelia y por las noches lo pasan. De Argelia para Marruecos y después los marroquíes lo mandan por la noche para Argelia. Y ahí lo tienen. Y hasta las autoridades españolas que no hagan caso de eso, para que por lo menos dejen de estar mandando a estos chicos que llegan aquí. Los vuelven a mandar para Marruecos, los sueltan en el desierto y aquí nadie dice nada. Ay, carajo. A ver si Paulina Rubio me está escuchando. Paulina, que eres la presidenta del gobierno de Canarias. No hagas eso, hombre. Llámate razones.
Bueno, y entonces, Pablo, el médico que niega la atención a un niño argelino para ser tratado de cáncer.
Esto yo no estoy muy enterado de la cosa, pero no me extraña.
Eso no me extraña
porque dentro de los médicos no hay ninguno racista. Lo que pasa es que a los negros y a los moros no lo pueden ver, pero racistas no hay.
Sí, eso es cierto, don Pablo. Es que no lo pueden ver a los negros, muchos médicos.
No lo pueden ver porque le falta diotría.
Te voy a decir, mira, dice aquí que niegan la atención médica a un niño argelino con cáncer. El medio es Levante-EMV.
Escúchame una cosa, Rafael Vasco. ¿Sí? ¿Qué médico fue ese?
La ONG Médicos del Mundo denunció ayer a través de un informe europeo sobre la asistencia sanitaria a los inmigrantes. En ello sobresale, en el informe, por su falta de humanidad, la negativa de un centro de salud de Alicante a tramitar la tarjeta sanitaria.
A esos médicos del mundo, médicos del mundo, como quiera que se llamen, hay que llamarlos ahora mismo y decirle, hagan el favor de decir el nombre del señor que se negó, y lo ponemos aquí en la radio y decir, mal, menos mal que ese niño no estuvo en manos de ese médico, porque si eso ni es médico, ni es persona, ni es nada. Yo prefiero cualquiera de las cabras que tengo aquí que me atienda de cualquier cáncer que el médico mierda. Te lo digo como me sale el corazón.
Te voy a pasar a Paula un momentito porque yo me estoy poniendo nervioso ya.
Pásamela para acá, pásamela para acá.
Sí, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a ver, hay que poner, escribir el nombre de Idotoicito ese.
Sí, del doctorcito ese no, y de unos cuantos más que yo sé, sí. No me atrevo ni a nombrarlo por aquí porque después dice aquel Paulina Rubio que me meto con él. El otro vino para aquí. Tú sabes quién es Paulina Rubio, ¿verdad?
Sí,
Paulina,
sí, por supuesto.
Sí, esa es bonita. Ella sabe hablar y todo en la tele. Ella siempre tiene palabras bonitas para todo el mundo. Pero yo vine a inaugurar una cosa aquí y me dice, no, yo como usted no hablo porque usted dice que yo soy Paulina Rubio, no sé qué. Y ahora no me quiere.
Sí, pero es que claro, no sabíamos que ustedes estaban en esa situación así de divorcio.
Sí, ahí estamos. Tú déjalo quieto que viene a quererme otra vez. Cuando quiera algo bueno, voy a buscarlo. Mira, y pues cuéntame tú cómo está la gente tuya para allá.
Bueno, la gente para allá está sobreviviendo, cruzando el Niágara en bicicleta.
Ah, van en bicicleta.
Cruzando el Niágara en bicicleta, o sea, en buen castellano, llevándose del diablo.
Pero mira, escúchame una cosa, uno tiene también que recibir noticias allá. Hay una carta que tú vengas un día a la radio, es una carta ahí de la gente diciendo las cosas bonitas de allá también.
Ah,
y
sí,
las cosas buenas que hay.
Sí.
La gente no escuche también solo cosas malas y eso, sino cosas, una carta bonita, coño. No. Si te escribe una carta y la lees un día.
No, es que la última carta que recibí de allá dice, los europeanos llegan a diario en esos aviones tan grandes a pasarse aquí unos días bailando la bilirrubina con mucho ron y con mucha cerveza.
Coño, mira, ¿y tú no tienes un sitio en el avión ese para mí?
Pero no con las cabras.
No, las cabras no las llevo, no, si voy para allá las cabras no las llevo, yo las cabras las quiero mucho, es un avión no que se me marea y se me arrojan todas.
Oiga, don Pablo, pero es verdad que quiere llevarse ahí a tocar folías, ¿quiere ir usted con un yembe de estos africanos?
Oye, eso sí sería una cosa bonita. Eso sí, mira el Rafa Tuba, a este le ocurre cosas buenas. Tocó una folía con un yembe, eso sí estaría bueno. ¿Y por qué no lo enseñamos por un día? Un día te voy a comprometer ahí, un día yo voy a ir canto una folía como un hombre. Pero tú me buscas a alguien que me toque el yembe y que me toque lo que yo le diga que quiero que me toque.
Sí, sí, y mira, hay mañana una fiesta un poco particular, ¿eh? En Santa Cruz. Es una manifestación que sale desde la Plaza Weyler y es para protestar por el anillo insular, por la destrucción de nuestra tierra, y diciendo que hay alternativas en vez de construir más carreteras.
Escúcheme una cosa, que el anillo insular no está destrozando nada, porque esté destrozando 20 o 30 hectáreas, porque esté destrozando 40 o 50 familias que se han ido haciendo la casita poco a poco, que no le han dado ni una hipoteca porque esa gente no le da ni hipoteca y se han hecho su casita, y ahora van para allá y le rompen la casa y le dan 10.000 euros. Eso no está destrozando nada, el anillo insular, por un anillo que van a poner. Vayan para allá, dile al otro, al Colorado, tú sabes cuál es el Colorado, presidente del Cabildo, tanto vino que va a beber que vaya para allá y se siente con aquella gente que les están destrozando los pajeros y le están arrancando los canteros para darle 5.000 euros. Ay, qué joder. Y uno quedarse callado aquí, el que no vaya mañana a la manifestación deberían de arrancarles lo que tenga de lo que tenga.
Pues a las 12, sí, mañana 26 de septiembre, a las 12 en la Plaza Weyler.
Pues si puedo y hay algún avión que me lleve para allá, yo voy.
Bueno, ¿y ahí en Mirca las cosas siguen como hace 10 años o han cambiado muchas cosas?
Aquí en Mirca la cosa está buena porque la tenemos aguantadita y para aquí arriba no se está metiendo mucho ni el viento ni la lluvia. Pero esto es lo mismo que todo, Rafael Tubá. Aquí el día que me reúno dice, por aquí, por dentro de la finca va una carretera, que es que nos hace falta para ponerle una alianza insular. Porque ahora todo eso, cualquiera, anillos, alianzas, sortijas y de todo eso, nos hacen en cualquier esquina. Viene para arriba uno y dice, no, es que el plan dice que por aquí va una carretera. Y ya cuando te avisan, ya no tienes nada que hacer. Y después vienen los abogados y te dan cuatro duros por pajero y te lo tumban y te hacen una carretera por ahí.
Bueno. Y...
Bueno, Rafael, te tengo que dejar que tengo el chivato suelto y a ver si consigo amarrarlo antes que se me oscurezca un fico más.
Bueno, pues nada, ¿pueden mandar ahí un saludo para la gente que está caminando por los derechos de Barcelona a Madrid? Y haremos que al menos alguno lo escuche.
Bueno, pues díganle a esa gente que sigan caminando para allá, que les queda mucho camino, pero el camino que les queda va a valer la pena. Va a valer la pena porque si podemos... a frenarlos un poco, a que no nos pongan unas normas que son injustas y van hasta en contra de la Constitución, pues sí podemos a frenarlos un poco, por caminar un poco. Yo dígale también de parte mía que yo y las cabras estamos ahí con ellos. Lo que pasa es que no se nos ve.
Don Pablo, un fuerte abrazo.
Un abrazo, mi niña bonita, me alegro un montón de escucharte.
Igualmente, don Pablo.
Hasta más ver y manténganse fuertitos.
Hasta pronto.
Pues ya nos vamos, amigas, amigos. Hasta la próxima semana. Saben que pueden contactar a través de puentehumano@gmail.com. Pueden buscar por la red cosas. Y sepan que hay mucha más gente. De forma inmediata estamos conectadas con todas las asociaciones de inmigrantes de Tenerife. Con la plataforma Todos Somos Migrantes, con el Aula de Solidaridad de la Universidad de La Laguna, con la Red por los Derechos Humanos en Colombia, con espacios culturales como Taime, con las radios comunitarias y en todos sitios hace falta más gente. Les esperamos.
Sí, pues bueno, hasta la semana próxima. Podemos desde aquí seguir dándole nuestro apoyo a todos los compañeros y compañeras que... ya empezaron esa marcha allá en la península, desde Barcelona a Madrid.